Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Era 4 de febrero, mi día se hacía largo. Por falta de dinero, mi mano encontrado el mazo. Volando con la plata, corte víbora escapando. Llegando a un muro desesperado, voy saltando, esperando una hora. Sudando, buscando forma de escapar de policías y antichorros en la zona. Pero no podía más, no sabía por dónde escapar. El comienzo de este mundo ahora se hace real. Viví pensando en tener material de una. De poder hacer dinero que me llevara pa' la luna y dejar en esa...
14 minutos pasan de las 11 de la mañana y este tema estamos escuchando es de Kung Fu Onbillam. ¿Quién es, Mauro?
Este es uno de los proyectos que se llevan adelante dentro de los sistemas, del sistema de reclusión. Es un proyecto cultural de música, de hip hop.
O sea que este está preso, ¿no?
Sí, sí, está preso, graba ahí y bueno, tienen este proyecto de musical.
Muy bueno. Bueno, esto tiene mucho que ver con el informe de hoy, porque en este yo acuso, atención, porque vamos a contarles una situación escandalosa que debería dejar serias dudas acerca del funcionamiento del sistema salud de las personas privadas de libertad.
En muchos aspectos, la Unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación es una cárcel que busca no parecerse a una cárcel.
Ubicada en la planta baja del viejo Hospital Musto, en el barrio Colón, este pequeño centro comparte el edificio con la Unidad 5, Centro Metropolitano Femenino, que alberga más de 250 reclusas.
Pero con acceso propio y aislada de su vecina mayor, la Unidad 9 es un centro que permite que aproximadamente 10 madres privadas de libertad, en su mayoría solteras, puedan vivir con sus hijos e hijas en un ambiente más apto y así evitar la separación.
Bueno, en lugar de celdas, esta Unidad 9, que es el centro del yacuzo de hoy, tiene habitaciones, tiene un espacio compartido para cocinar y un espacio infantil, a cargo de Uruguay Crece Contigo, ese programa del Mides orientado a la primera infancia.
El centro cuenta también con un espacio abierto para los niños, desde el cual se observa el alambrado exterior con torres de vigilancia en sus esquinas, porque una cárcel es una cárcel.
Claro, ¿no? Más allá de las características particulares, porque ahí hay 10 madres con sus hijos. Las condiciones edilicias de esta Unidad 9 y no son las mejores, y son varios los niños que, por ejemplo, en invierno sufren neumonía.
Al igual que muchos centros de reclusión uruguayos, la Unidad 9 tampoco ofrece muchas actividades y opciones laborales para la decena de internas que allí viven.
De hecho, en el informe del año pasado, la oficina del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, sentenciaba lo siguiente: la unidad no ofrece suficientes oportunidades de educación e integración social y no garantiza el sano desarrollo de los niños y niñas viviendo allí. Y acá, vamos arriba, estamos hablando de 10 mujeres con sus hijos, ¿no? Pero vayamos ahora a la acusación que originó esta investigación. Dos semanas atrás, el 16 de septiembre, la producción de Las Cosas en su Sitio fue informada acerca de una investigación interna que sigilosamente se estaba llevando adelante en ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, vinculada precisamente a esta Unidad 9.
La fuente, que solicitó mantener su identidad en reserva, pero que según pudimos comprobar trabajaba en ACE, señaló que se trataba de un tema delicado sobre el cual había una orden expresa de no hablar.
Y explicó que el motivo de esa investigación era la sospecha de que una noche del mes de junio, dos enfermeros de la Unidad 9 habían otorgado psicofármacos a reclusas a cambio de recibir sus favores sexuales.
La gravedad del hecho llevó a que ACE resolviera iniciar un sumario interno y, de manera cautelar, trasladar a los dos auxiliares de enfermería involucrados hacia otras unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero con población masculina.
Pero además, este episodio le costó el puesto a la coordinadora de ACE para ese centro, aparentemente por demorarse en denunciar la situación.
Con una acusación tan grave, y por la cual ya habían rodado cabezas, imaginamos que, de ser cierta, las autoridades carcelarias debían estar al tanto.
Sin embargo, cuando ese mismo día consultamos a la directora del INR, Ana Juanche, y al encargado del área de comunicación del Ministerio del Interior, Fernando Gil, sobre esta situación, en ambas dependencias se nos respondió que no se habían registrado denuncias penales o administrativas al respecto.
De todas formas, en los siguientes días, supimos que tanto los enfermeros involucrados en el abuso como la antigua coordinadora prestaron declaración a los encargados del área jurídica de ACE.
En repetidas oportunidades intentamos comunicarnos con la directora interina del SAI-PPL, del Sistema de Atención Integral Personas Privadas de Libertad de ACE, estoy hablando de Graciela Alfonso, Pero la única respuesta que obtuvimos fue una derivación al área de prensa.
Es decir, que la investigación interna por el abuso a las reclusas existía, se habían impuesto medidas cautelares y se habían tomado declaraciones, pero 3 meses después, nadie lo reconoció oficialmente.
Y fue así que, armados con lo que habíamos podido constatar a partir de la información que nos proporcionaron varias fuentes que trabajan en el sistema de reclusión, decidimos solicitar una entrevista con uno de los responsables del área de la que depende el SAI-PPL.
Y quien finalmente atendió a nuestra solicitud para esclarecer las dudas sobre lo que estaban investigando en la Unidad 9 fue el propio director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, Héctor Suárez.
Ayer mismo, en diálogo con Las Cosas en Su Sitio, Suárez, quien aclaró que era el vocero de este caso, aseguró que no existía prohibición alguna por parte de ACE para hablar de este tema.
Pero mucho más fuerte fue lo que declaró.
La directora del SAI-PPL, que es la unidad de ACE que atiende a las personas privadas de libertad en el área metropolitana, se enteró por la directora de la unidad penitenciaria número 9 de que había un hecho irregular en la cual estaban involucrados dos enfermeros del turno de la noche. Primero se lo dijo verbalmente y después la directora le pidió que se lo mandara por escrito, por lo cual, bueno, ante una situación de una denuncia de ese tipo, que aparentemente a partir de datos de una funcionaria de dicho lugar, que le había dicho la directora, estos hechos pasaron en junio, pero la funcionaria tuvo licencia, por lo tanto fue muy tardío y la directora se enteró de esta situación. Entonces, por un lado se hizo la investigación administrativa que está en curso, que por lo que estuve averiguando va a estar pronta dentro de 15 días aproximadamente. En segundo lugar, se trasladó a los dos auxiliares de enfermería a unidades penitenciarias donde no hubiera mujeres. Y en tercer lugar, al constatar que la coordinadora del SAI-PPL de ese lugar estaba un poco al tanto de los hechos, se le sacó la coordinación. Esos son los hechos que están planteados. Se consultó con la abogada, digamos, de la unidad y se valoró hacer la investigación administrativa. Desconozco si las autoridades de la cárcel hicieron la denuncia penal.
Y no solo no hicieron la denuncia penal, sino que la directora de INR, Ana Juanche, ni siquiera estaba al tanto hasta el día de ayer de esta situación de abuso.
Sí, yo la consulté el lunes mismo, el 16, cuando me llegó la notificación de esta fuente con más información. No sabían del caso.
Uh-huh. A ver, escuchamos a Héctor Suárez, el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, quien, frente a un claro hecho de apariencia delictiva, como lo es el intercambiar psicofármacos por favores sexuales con reclusas, confirmaba, por un lado, que resolvieron iniciar una investigación interna, pero sin denunciarlo penalmente.
Sí, escuchábamos a Héctor Suárez, que es director de Salud Mental de Poblaciones Vulnerables.
Pero hay más, ¿verdad?
Sí, como van a escuchar, el director de Salud Mental haría declaraciones mucho más preocupantes que lo comprometen seriamente.
Sí, ahora, antes, y para entender un poco más acerca de las implicancias legales de esta decisión, en caso de comprobarse la situación de abuso denunciada, ¿qué delito podría tipificárseles a esos auxiliares de enfermería involucrados?
Consultamos al abogado penalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Mario Spangenberg.
Ha habido un cambio legislativo con la ley 19.580 que ha modificado todos los delitos contra la libertad sexual y que me parece que es muy importante. Por un lado, nosotros partíamos de un esquema de delitos contra la libertad sexual que exigían lo que llamamos determinados medios típicos, es decir, formas de cometer el delito. Y esas formas de cometer el delito, hasta diciembre del año 2017, eran únicamente las violencias o las amenazas. A partir de diciembre del 2017, ese elenco de medios típicos se amplió en el sentido de incorporar otra forma de coartar la libertad sexual de una persona que no necesariamente implican una violencia física o el proferir una amenaza directa contra la víctima. Si nosotros empezamos a adquirir conciencia de cuáles son estos nuevos medios típicos por los cuales lo que hace el sujeto activo es de algún modo coartar la libertad sexual de la víctima, ya no quedamos atados a aquel esquema, bueno, es necesario probar la violencia o es necesario probar las amenazas. En este sentido, independientemente que se trate de una persona arrestada o detenida a la víctima, lo que importa en primer lugar es si se dan estos medios típicos. Es decir, si hubo alguna especie de abuso de poder, si hubo presión psicológica, si hubo intimidación, y dándose esos medios típicos, yo no preciso probar nada de lo otro.
Eso es un abuso, ¿eh? Ahí oyentes están escribiendo, pobrecitas, misericordia. Otro mensaje sea al 6900. Mario Spanja me lo explicaba, ¿no? Más allá de que se pueda mostrar que hubo violencia o amenazas, es coartar la libertad sexual. Si yo te doy estas pastillas y a cambio me tenés que hacer sexo oral, que es una de las prácticas, de hecho, de las que te hablaron, ¿no?
Sí, fue una de las cosas que se denunció.
A ver, el artículo 86 de la nueva ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género establece que el que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza, cualquier otra circunstancia coercitiva, realiza un acto de naturaleza sexual contra una persona del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de 8 meses de prisión a 6 años de penitenciaría.
Por el otro lado, y recordando el caso Gavazzo y la acusación que pesa sobre el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por no haber denunciado un hecho de apariencia delictiva, ¿podría tipificársele este delito a las autoridades de ACE que no denunciaron el supuesto abuso ante la justicia?
Lo responde otra vez el doctor Mario Spangenberg.
El código lo que hace en el artículo 177 es invertir la reglamentación o la solución general, que es que los ciudadanos no tienen la obligación de denunciar delitos, la invierte para los funcionarios públicos a los cuales razonablemente les exige un plus de colaboración con la justicia que no se los exige a los particulares, y le dice, determinados funcionarios públicos en determinadas condiciones están obligados a poner en conocimiento de las autoridades la existencia de hechos con apariencia delictiva, y que si no lo hacen, no es que colaboren con el delito base, que sería otro caso, sino que cometen un delito autónomo, que es el delito de omisión de los funcionarios públicos en denunciar delitos. Ese delito de omisión o ese deber de denunciar los delitos lo tienen ciertos funcionarios y no todos. Básicamente lo tienen jueces, fiscales, policías, etcétera. Y luego el artículo 177 lo que dice es, y al resto de los funcionarios públicos, en los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición los sufriere o involucrara directamente a la repartición en las consecuencias.
Evitar ser culpable de omisión.
Bueno, claro, lo que explica el decano de la Universidad Católica, Mario Spangenberg. Los funcionarios públicos que estaban al tanto de la situación estaban obligados a ponerlo en conocimiento de las autoridades, so pena de estar expuestos penalmente, ¿no?
Pero además, el abuso en cuestión no es un tema menor, porque un estudio a cargo del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República, integrado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Nutrición, publicado en abril de este año, encontró un elevado consumo de psicofármacos, particularmente en esta unidad.
Sin embargo, lo más sorprendente de todo este caso, quizás y sin quizás, sea la respuesta que brindó Héctor Suárez, el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE. Tengan en cuenta eso, el director de Poblaciones Vulnerables, ¿ah? Porque cuando lo cuestionamos, Mauro de hecho lo cuestionó respecto al motivo por el cual no se presentó denuncia penal y sobre ese abuso que a todas luces parece haber ocurrido, escuchen lo que el director Suárez respondió.
Es porque no se ha presentado todavía denuncia penal, porque a ver, tampoco se hace el encargado de determinar si hubo una ilegalidad o no, ¿no? Cuando denuncian que hay un abuso sexual, ¿no es inmediata la denuncia?
No tenemos no está planteado el tema de como tú lo decís. No se plantea un abuso sexual, una denuncia de abuso sexual. Lo que se está planteando es que hubo una relación consentida de alguna manera para favorecer de pronto el ingreso de medicamentos, otro tipo de cosas.
Claro, pero entre un encargado de un centro de reclusión y una interna es una situación de abuso.
No, pero esto no es entre un encargado. Estos son entre dos funcionarios, varones que trabajaban en la noche, auxiliares de enfermería, y esa persona privada de libertad. No un encargado, ¿ah?
A ver, la unidad no es una unidad que es conocida por los índices de consumo que tienen de psicofármacos. Está en el informe del comisionado parlamentario, que hace una denuncia de que las personas encargadas de proporcionar psicofármacos hayan tenido relaciones con las internas. Es una situación de abuso.
Digo, no son las empresas encargadas, digamos, porque cuando hablas de encargado parece que estás hablando de una jefatura. Son dos funcionarios que trabajan en el turno de la noche de esta unidad. ¿Ah?
Y Y vaya que estaba buscando problemas. El director de salud mental de ACE, ustedes lo escuchaban, diciendo: no se plantea un abuso sexual, se plantea una relación consentida para favorecer el ingreso de medicamentos. Dice que el intercambio de medicamentos por sexo entre enfermeros de la cárcel y las internas fue una relación consentida.
Y Héctor Suárez se apoyaba en el hecho de que los enfermeros no eran encargados, sino que eran funcionarios.
No.
Difícil imaginarse una relación entre iguales cuando solo uno puede retornar a su casa al final del día, ¿no?
Obvio. Tenemos que decirles que este audio, porque ayer, Mauro, vos estuviste hablando con gente de ONGs, del sistema carcelario, bueno, también de ACE, llegó a oídos, estas declaraciones escandalosas, declaraciones del director de salud mental de ACE, llegó a oídos del propio directorio de ACE, ¿no? Quienes se comunicaron, alarmados, se comunicaron con nosotros. Por eso, y para intentar poner las cosas en su sitio al respecto de lo que sucedió en esta unidad 9, también respecto a las medidas que ACE tomó y las que no tomó, ¿no? ¿Por qué no se presentó denuncia penal? Y estas lamentables explicaciones del director de salud mental. Después de la tanda vamos a hablar con la vicepresidenta del directorio de ACE, Marlene Sica, cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
Seguimos ahora con este informe que estamos haciendo sobre esa denuncia de un supuesto abuso por parte de dos enfermeros de la Unidad 9, una cárcel muy pequeña para 10 madres que están allí con sus hijos. Abuso, ¿por qué? Bueno, porque le habrían suministrado psicofármacos a reclusas a cambio de que estas les realizaran favores sexuales, ¿no? Esto está siendo investigado por ACE, pero una de las cosas que más... nos escandalizaron, estoy viendo los mensajes de la gente también, son las apreciaciones que hizo ayer, cuando lo entrevistamos, el director de salud mental de ACE, Héctor Suárez, diciendo que no se plantea un abuso sexual, que en realidad lo que se plantea es una relación consentida para favorecer el ingreso de medicamentos, ¿no? Decíamos que contenido, esta declaración llegó a oídos del directorio de ACE y justamente vamos a hablar a continuación con la vicepresidenta del directorio, Marlene Sica.
Sin vueltas, información de primera mano.
Marlene Sica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya volviste a escuchar este audio y la primera pregunta y de orden es ¿cuál es tu postura, la postura del directorio de ACE en relación a estas apreciaciones que hizo el director de salud mental?
Si ustedes me permiten, antes me gustaría hacer mención y aclarar algunos hechos de los cuales nosotros tenemos documentados y otros que están en proceso vinculado a este tema que ustedes han afirmado, pero me gustaría hacer brevemente algunas apreciaciones.
Dale.
Lo primero, institucionalmente se toma conocimiento de una situación vinculada a ERPs inadecuados, y voy a tratar de ser lo más clara posible con la terminología, vinculada a que el 11 de septiembre se recibe un informe vinculado a una investigación rápida de urgencia que realiza una de las unidades dependientes del INR, concretamente desde la coordinación de la unidad número 9.
¿En qué fecha me dijiste que se recibe? ¿En qué fecha?
11 de septiembre. 11 de septiembre.
Pero esto pasó en junio, ¿no?
Bueno, por eso mismo me importa aclarar ciertos puntos. El 11 de septiembre, esto tiene que ver porque aparentemente, y según lo que está documentado por parte del INR, la funcionaria que identifica un hecho inadecuado, y lo pongo con estos términos porque después se va a entender por qué, en realidad había permanecido de licencia médica y se reintegraba ese día. Esto relata a la coordinación de ese ámbito de reclusión, alerta o denuncia una situación que ella había alertado con fecha 15 de junio de que había una persona privada de libertad, estaba frente en la puerta de ingreso al servicio de salud, en realidad de esa unidad. Y brevemente solamente mencionar, que ustedes lo señalaron perfectamente, ese centro en realidad que cuenta con una población privada de libertad de mujeres donde se alojan también con sus hijos, tiene una particularidad de que es una unidad de fácil acceso al servicio de salud por la cercanía, ya que se comparte prácticamente un espacio físico donde habitan también en la misma ala donde habitan las personas privadas de libertad, algo que señalaban ustedes. Esta particularidad no se da en otros lugares.
Bueno.
Eso, el hecho inadecuado y que se alerta y que determina esa investigación y el relevamiento de información de urgencia por parte de esa dirección, de esa unidad, y que nos comunican del INR, es que se encontraban dos enfermeros, hombres, del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de ACE, que estaban realizando la guardia y en realidad se le llama la atención a esta persona privada de libertad que se encontraba en la puerta del servicio, en la puerta de ingreso del servicio. Eso es lo que se constata.
Perdón, ¿qué quiere decir? ¿Que se encontraba allí simplemente, que estaba al lado de ellos hablando?
Estaba en la puerta del servicio, eso es lo que nosotros tenemos hasta ese momento. Si me permitís, termino todo el relato y después cualquier cosa aclaro un poco más. En eso se desata una investigación de urgencia por parte del INR y lo que se hizo, inclusive interrogando a esta persona privada de libertad, y nos pone en conocimiento al servicio de atención integral, al SAIPPL. Allí se interroga, se mantiene una entrevista con la coordinadora de nuestro servicio sanitario allí en ese centro, y lo que se relata inicialmente, de lo que tenemos conocimiento nosotros formal y documentado, no es mucho más que eso. Es ahí que se determina, se decreta una investigación administrativa, que la cual está en curso todavía, se entiende que es necesario, en realidad estos dos funcionarios presuntamente involucrados en una situación a esclarecer, que fueran distribuidos a otros ámbitos de reclusión.
Pero perdón, una interrupción. ¿Cuál era la supuesta irregularidad entonces?
La supuesta irregularidad era que estaba parado frente a ese servicio de atención hablando y que no estaba prestándose un servicio sanitario. Esa es lo que, y quiero ser estricta en eso, porque eso es lo que teníamos en ese momento y lo que con eso determinamos frente, igual al INR, determinamos la solicitud y el inicio de la investigación.
A ver si entiendo. Ustedes iniciaron una investigación porque hay una denuncia de que una reclusa está hablando con unos enfermeros.
Así se inicia. Además, había y hay...
Pero, de nuevo, vos me entendés lo que te estoy preguntando, ¿no?
Sí, pero por eso mismo, no...
Pero a mí me parece inllevable que se inicie una investigación y que le hagan un sumario a dos enfermeros porque estaban hablando con una reclusa en un lugar donde es abierto, por lo que vos me explicabas.
Discúlpame la interrupción. Sí. No sé si tú me escuchaste. Lo primero que planteé, esos son los hechos documentados. Además de eso, que era lo que a continuación iba a decir, además de eso, hay una serie de comentarios de hechos que sucedieron que hasta el momento no se han comprobado.
¿Comentarios por parte de quiénes?
Por parte de diferentes funcionarios que están siendo relevados en la investigación administrativa.
Ah, ahora sí.
Que estamos teniendo ahora.
¿Y de qué tenor esos comentarios?
Yo partí diciendo que teníamos de la información documentada y de el resto.
Bueno, pero los comentarios, ¿de qué tenor son? Perdón, ¿esos comentarios qué dicen?
Los comentarios que se mencionaban, que en realidad y fueron, y que insisto, voy a comentar, es un presunto intercambio de favores. Esos son los comentarios que se mencionaban
Lo que dijimos hoy, ¿no? Medicación a cambio de favores sexuales.
No, es lo que tenemos específicamente fue un presunto intercambio de favores.
¿Pero favores de qué tipo?
No lo sé, y por eso investigamos.
Pero perdón, no, en serio, yo puedo entender que capaz que hay una reserva o lo que sea, pero yo estoy entendiendo que vos me dijiste que estamos... que hay versiones, ¿no? Que ustedes recabaron testimonios de gente, ¿no? Que habló de intercambio de favores. Va una persona y dice, ¿acá hubo intercambio de favores? Que primero no es una frase demasiado coloquial, o especificó de qué se hablaba, a qué se referían.
Lo que nosotros tenemos en el momento actual, información, es esa la frase que se utilizaron y no teníamos ninguna otra información. Como queríamos y queremos y investigar aún más, está en proceso la investigación administrativa. Sin duda que si en la investigación administrativa se identifica claramente algún tipo de las situaciones vinculadas con la gravedad y la complejidad que ustedes mencionaron previamente, sin duda que se va a actuar en consecuencia tomando los recaudos necesarios desde eventualmente la denuncia penal correspondiente en conjunto con el INR y las acciones del punto de vista administrativo a los funcionarios o funcionarias involucradas, sin duda, pero en el momento actual la información que nosotros tenemos hasta que no finalice la investigación administrativa es la que mencioné.
Y lo que va a haber que es, se va a interrogar a esas personas que son más de uno, ¿no?
Sí, ya está en curso la investigación administrativa.
Ya está en curso. Bien, y a ver, y antes de ir a algunas cosas que tienen que ver con este proceso, ¿no? Me parece que lo más fuerte es esa declaración que acabamos de escuchar que hizo el director de Salud Mental de ACE, ¿no? Donde dice que no se plantea un abuso sexual, se plantea una relación consentida para favorecer el ingreso de medicamentos. O sea, él fue más allá, dijo que era para favorecer el ingreso de medicamentos. ¿De dónde saca eso?
En primer lugar, las declaraciones del director de salud mental recaen en la responsabilidad de lo que él implica. Yo, en lo personal y en lo y en lo que respecta al directorio de ACE, como acabo de mencionar, no tenemos esa documentado esa información y a su vez, obviamente, que por supuesto que desde lo personal, lo profesional y lo institucional no se comparte de ninguna manera un intercambio de ese tipo. En caso de confirmarse, como mencioné anteriormente, algún tipo de esta algunos de estos hechos que se están relatando, no solo se enmarcan la gravedad de la situación, sino que actuaremos, obviamente, desde el punto de vista administrativo, judicial y penal, como corresponde, eso sin duda. Pero en el momento actual no puedo hacer propias las palabras del director de salud mental. Cuando digo propias, me estoy refiriendo al directorio, yo no hablo de forma personal, porque la institución está dirigida por un organismo colegiado que es el directorio.
De hecho,
en el día de mañana, en la sesión del directorio, este tema va a ser tratado desde el punto de vista no solo los avances en lo que respecta a la investigación administrativa, que aún no ha finalizado, como les mencioné, sino también la situación, los planteos de forma individual que ha realizado el director.
Ahí va, porque entiendo entonces que se va a seguir investigando, en el caso que se llegue a la conclusión de que hay un hecho de abuso o de apariencia delictiva, como corresponde, bueno, se tomarán las medidas del caso y además se pondrá en conocimiento de la justicia, como están obligados. Por otro lado, me decías que personal e institucionalmente no respaldan estas declaraciones del director de salud mental de ACE. Por dos cosas. Primero, porque él va más allá de la información que ustedes tienen en cuanto a que admite, y él como vocero del caso además, ¿no? Porque se presentó así, ¿no? Él dice que acá hubo una relación, ¿ah? Relación sexual, está hablando para favorecer el ingreso de medicamentos. Extremo que ustedes por ahora en la investigación no han podido confirmar. Pero lo dice él, que se presenta como el vocero. Y es el director de salud mental, ¿no? No es un Juan Pérez, ¿no? Digo, más allá de eso, a mí lo que me parece más fuerte es que dice que es una relación consentida y que no es un caso de abuso sexual. O sea, que en caso de que, como él dice que ocurrió, ¿no? Intercambiar favores sexuales por medicamentos, de todas formas es una relación consentida. Hablamos con un penalista como Mario Spangenberg y hasta yo creo que el sentido común y la mínima sensibilidad que uno tiene permite inferir que si estamos hablando de un enfermero con una reclusa, dándole lo que sabemos que muchas veces es parte de una adicción de un interno, medicación, a cambio de favores sexuales, ¿se puede hablar de que eso es una relación consentida?
En este relato que tú has hecho hay muchas cosas, que algunas exceden esta situación puntual, en lo que respecta al carácter institucional y otra de carácter personal y profesional. A lo que me refiero es a lo siguiente, sin duda, y no hay, por supuesto, sin pasar por encima de la opinión de los juristas y la opinión de los entendidos específicos desde el punto de vista jurídico en la materia, hay una relación en el caso de, en el ambiente de reclusión, una relación de poder claro. que existe y que en ningún momento está determinado y en realidad comparto el aspecto de que eventualmente si hubiera sucedido, sí, visto que todavía sí, en el momento actual no lo sí, tenemos, lo estoy hablando de forma conceptual, sí, sí, no de forma específica, sí. En realidad, y ahí sí lo hablo de índole personal y profesional, de ninguna manera existe puede haber un acuerdo, un relacionamiento consentido entre estas características, de ninguna manera, porque hay un relacionamiento de poder entre las personas privadas de libertad y el resto de los funcionarios. Claro. Eso es una opinión absolutamente, no hay que ser, yo desde lo personal, obviamente soy médico de formación clínica y de gestión, esto en realidad es una opinión conceptual y genérica. Que
sí, yo entiendo. Pero a ver,
no necesariamente aplica a este caso.
Está bien, pero, ¿sabes lo que yo creo? No, que aunque este caso no se confirme, que el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables diga que si un enfermero le da medicamentos a una mujer a cambio de favores sexuales, es una relación consentida, ya es un escándalo y merece la censura del directorio de ACE. ¿Esto se va a evaluar mañana?
Yo ya di cuál es mi postura personal y mi posición personal, que igualmente en realidad eso va a ser valorado en el día de mañana, en la decisión del directorio. Okay. Y bueno, como insisto, las decisiones del directorio se toman por mayoría o por unanimidad. Somos un organismo colegiado de los cuales discutiremos en la sesión del directorio mañana. Este caso. Y por supuesto se resolverá de acuerdo a la decisión, como insisto, de mayoría o por unanimidad.
Además, además de la separación de cargo de los dos enfermeros, ¿por qué se removió la coordinadora de ACE para ese centro?
La remoción de la coordinadora de ACE fue una decisión de la propia unidad ejecutora de SAIPPL a través de una resolución que nosotros nos enteramos posteriormente, cuando digo nosotros me refiero al directorio, posteriormente, que lo que está esgrimido en esa resolución es un manejo inadecuado de la situación dado que se informó tardíamente. Eso es lo que consta en la resolución. Esto también forma parte no solo de la investigación, sino del análisis de todo esta situación.
¿Informó tardíamente? ¿Cuánto tiempo se demoró?
No, se informó exactamente el día que se cita, es lo que tenemos constatado, el día que se cita la reunión, el 11 de septiembre.
¿Y por qué vos decís que se la removió porque la informó tardíamente?
Porque esto sucedió anteriormente.
Sucedió en junio, pero se claro. presume que tuvo conocimiento entonces desde ese mes de junio.
Se supone, por eso te digo, todo esto es resorte de investigación, no es que esté en realidad repaseándoles la información, es la información que tenemos en el momento actual, por eso decidimos realizar la investigación.
O sea, mira el mensaje, un mensaje que me están mandando ahora, un mensaje de texto dice, la coordinadora de SAIPPL, o sea, esta quien le costó el puesto, se lo comunicó vía verbal a la directora interina y a la adjunta a dirección que asume hoy, y le dijeron que no hiciera nada. ¿Tienen esa versión?
No, yo no la tengo.
Porque esto sería más escandaloso, o sea, hoy se está premiando y estaría asumiendo a alguien que en realidad en su momento fue informada y dijo no hagan nada.
Como te digo, yo no estaba en conocimiento de eso, lo que vamos a, forma parte de la investigación que a la brevedad va a finalizar y vamos a tener todos estos insumos.
Yo voy a ver si me autorizan a darte el celular a esta persona que mandó el mensaje, ¿no? Si tiene información privilegiada y de utilidad.
Sí, en realidad, por supuesto, todo el mundo sabe que estamos abiertos a la comunicación y a plantear si tienen elementos que tienen que ser informados o relevados, si aportan esta información, sí. Por supuesto que está.
Ahora, a nivel de cárceles también hubo algo inexplicable. Ayer hablamos con la directora del INR, Ana Juanche, y nos decía que no tenía noticia de esto. cuando la información que tenemos es que fue una propia funcionaria de cárceles la que en su momento se lo comunicó a la directora del centro.
Lo que, por supuesto que nosotros, además en un intercambio, en un trabajo conjunto muy fluido con el Instituto Nacional de Rehabilitación que tenemos, en realidad lo que tomamos conocimiento, insisto, es el 11 de septiembre de ese hecho inadecuado que catalogan dentro de la solicitud.
Pero, a ver, tan fluido no es porque del 11 de septiembre, ayer, el 30 de septiembre, Ana Juanche, la directora, no estaba enterada.
No, pero me refiero, de este hecho estaba enterada. De esta situación, de esto que relaté al inicio con las características que tenía, nos enteramos en al unísono. En realidad, del resto de las cosas, de esos elementos que dan lugar a la investigación administrativa posterior para clarificar los hechos de eventual abuso, de todas esas situaciones...
Estaba enterada de una supuesta irregularidad en la medida en que había una funcionaria al lado de los enfermeros, pero no de estos detalles...
Por eso empecé con ese relato al inicio de qué cosas teníamos documentadas y qué cosas habían, se mencionaban en realidad de forma parcial y que es sujeto a la investigación administrativa y por eso determinamos la investigación administrativa.
Bien, igual y para terminar, ¿no? Hubo dos casos muy sonados en los últimos meses y la verdad que a mí me llevan a concluir que este es un área muy delicada y donde son demasiados los casos irregulares que se están dando, ¿no? Todos seguramente recuerden un caso preocupante cuando incluso ustedes separaron de su cargo e iniciaron una investigación administrativa a una enfermera en la unidad 5, es acá al lado de este centro del que estamos hablando, también para mujeres reclusas. ¿Por qué? Porque una de las mujeres reclusas había denunciado que se le negaba asistencia teniendo cáncer, ¿no? Eso es un caso. Y el otro caso, bueno, el que involucró a quien era el director precisamente del SAIPPL, ¿no? Del Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, porque, bueno, se dio una relación sexual consentida, ¿no? Un recluso con una mujer que después le dijo, tengo VIH, y cuando el hombre solicita la profilaxis, desde SAIPPL se le dice que no, se le niega la medicación, ¿no? Más allá de después, bueno, entender que no correspondía, porque había que darle la medicación, era de utilidad en ese momento, desde la dirección del SAIPPL se respaldó la negativa del médico, la propia directora técnica, María Elizabeth Maneiro, dijo aquí en Sarandí, ¿no? La indicación del infectólogo, que en realidad no es infectólogo además, ¿no? Nos vinimos a enterar que era médico general, es que no se suministre la medicación. Y ahí también se hizo una investigación interna donde ustedes anunciaron el retiro de Lauro Meléndez de la dirección del SAIPPL. Son demasiados casos graves, ¿no? ¿Qué balance haces como vicepresidenta de ASE?
La situación de la cobertura asistencial vinculada, recordar también que los servicios de atención integral de salud a personas privadas de libertad en el momento actual en realidad tiene una distribución geográfica que determina que ASE es el responsable de la asistencia de 7 centros de internación penitenciaria. El resto del en la región metropolitana, en Montevideo y Canelones y en Cerro Carancho en Rivera. El resto de la asistencia sanitaria se brinda a través de y es responsabilidad de Sanidad Policial y del Ministerio del Interior. Sí. Eso, en realidad, en ese trabajo que yo mencionaba, en el trabajo conjunto que iniciamos no solo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, sino también con diferentes organizaciones no gubernamentales y específicamente con Nada Crece a la Sombra, en un trabajo en realidad muy puntual y muy pormenorizado y muy sostenido y muy profesionalmente adecuado que lleva adelante la ONG, hemos llevado adelante, asumiendo dificultades en un tema con una complejidad muy importante, sí, que en realidad para y que también es difícil, y no estoy quitándome responsabilidades y quitando responsabilidades institucionales en esto con lo que voy a decir, simplemente quiero graficar la complejidad del tema, que cuando que compartimos responsabilidades con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con Sanidad Policial en un ambiente de extrema vulnerabilidad y complejidad.
Sí,
eso hace que, es cierto que muchas veces llegamos tardíamente pero mirá, tener conocimiento de
sí,
ciertas cosas.
Pero no solo de eso.
Si se tiene, se actúa.
Sí, se actúa. Pero en esta investigación, por ejemplo, digo el caso del hombre con riesgo de contagio de VIH, sí. Por lo que sabemos, se hizo una investigación, pero todavía no llamaron a declarar a uno de los denunciantes. Hablamos con él ayer.
Eso no.
Y estamos hablando de marzo.
Personal no lo sé, sí. Yo en lo personal no lo sé.
Y es un profesional muy conocido.
Sí, no, por eso digo, yo en lo personal no lo sé.
Bueno, por eso te lo transmito porque yo me acabo de enterar de eso. Claro, entonces, porque la sensación que queda es, bueno, se inicia una investigación y después, ¿y en qué termina? ¿Y cuándo termina? ¿No? Y son demasiados casos, ¿no?
Por eso el directorio no gestiona directamente las cosas, existen mandos medios, existen responsabilidades vinculadas a las direcciones en lo que respecta a la gestión, de los cuales tienen responsabilidad específica.
Sí, vamos a esperar a mañana a ver, en principio, sobre este caso en particular, a ver a qué conclusiones arriba el directorio. Mañana es la sesión.
Bien, sí, mañana va a ser uno de los temas, como otros tantos que tenemos, pero uno de los temas a plantear en la sesión del directorio.
Bueno.
Así el directorio discutiremos y resolverá.
Bueno, y estaremos entonces al tanto para informar como corresponde a la gente entonces.
Así es.
Bueno, Marlene Zica, muchas gracias por esta información.
No, hasta luego.
Hasta luego. Era la vicepresidente de ACE.